Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cosío. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien, pues, por supuesto, con la tristeza de la noticia con la que nos despertábamos el día de hoy, la muerte del Papa Francisco. Ya conocemos la causa de su fallecimiento, Cintia.
Así es, doctor. El Papa Francisco murió por ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible. Esto se comprobó mediante un estudio electrocardiograma tanatológico, y bueno, el documento también indicaba que el Papa ya tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana, también bronquiectasias,
no sé, bueno, pero bueno,
múltiples, hipertensión y diabetes tipo 2, lo que complicó todo este cuadro.
Un ictus, pues, un derrame. Sí, bueno, será sepultado en la Basílica Santa María la Mayor. Ya tengo aquí su testamento espiritual del Papa Francisco, que en un momento más le daré a conocer. Por supuesto, los líderes de todo el mundo expresaron su pesar por la muerte del Santo Padre, entre otros la Presidenta de la República, quien pues contó también parte de la visita. Dice que ella fue invitada por los Sulaimán y que el Papa le preguntó: oiga, pues vino a verme una señora aquí que va a competir por la presidencia de México, y ella le dijo: no, yo también voy a competir por la presidencia de México. Hoy habló de eso la presidenta en la mañanera, y bueno, varios líderes han confirmado que irán efectivamente a su funeral. Javier Milei decretó 7 días de luto en la Argentina por la muerte del Papa. ¿Sabemos quiénes van a ir ya en este caso al funeral del Papa?
Así es, doctor. Varios líderes políticos mundiales dieron el pésame, así como otros van a confirmar su asistencia. Entre ellos, Donald Trump, ¿no? Melania Trump, también Javier Milei, Dina Boluarte, y va a haber una representación por parte de Colombia. Todavía hay algunos asistentes probables como Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez, Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros. También
veremos quiénes van. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con los spots, estos que el gobierno de los Estados Unidos ha financiado, pagó pues una cantidad cercana a los $200 millones por su transmisión. Hoy la presidenta dijo que no estaba de acuerdo y que, bueno, pues va a haber ahí una serie de, en este caso, reformas en materia legal para poder avanzar en el tema. Mandar una carta de CONAPRED. En un momento más trataremos el asunto. La presidenta de Morena también habló sobre el particular y, pues, por supuesto, conversaremos del tema. La secretaria Bárcena viajó a Estados Unidos para reunirse con representantes de la Agencia de Protección Ambiental para tratar el tema de las aguas que se vierten en Tijuana. Esto tras la denuncia de un senador quien acusó a México de, en este caso, pues tirar 5 millones de galones al día de agua tóxica al Pacífico desde Tijuana. Hablarán de ese tema, que es, por supuesto, muy, muy, muy delicado. Y nos llueve sobre mojado. La verdad es que ha sido una mala semana, un mal arranque de semana en relación con Estados Unidos. La presidenta habló con Donald Trump y no se llegó a un acuerdo sobre el tema de los aranceles. No nos los quitó. Y bueno, pues rechazaron también las acusaciones del Comando Conjunto, en este caso, esto tiene que ver con Ecuador, sobre un supuesto atentado. Imagínense México atentando contra el presidente Noboa, una cosa delirante. Pero de todo esto y más estaremos platicando en los minutos que vienen. Acompáñenos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí la carta del decano del Colegio Cardenalicio. Dice, bueno, como fue anunciado oficialmente, su santidad murió en la mañana de Roma a 7:45, la madrugada aquí en México, en conformidad con el artículo 19 de la Constitución Apostólica. Convoco formalmente a los cardenales electores y a las congregaciones generales del Colegio Cardenalicio previstas durante la vacancia de la sede apostólica y la preparación del cónclave. Esto va bastante más rápido que en otros procesos. La primera reunión tendrá lugar mañana a las 9 de la mañana en la sala del sínodo. Invito cordialmente a tomar parte, a formar parte del mismo, a las congregaciones regenerales, preparatorias y también a los cardenales y los que han superado 80 años pueden efectivamente, como lo dispone el artículo 7 de la mencionada Constitución Apostólica, participar o no. Pueden hacerlo, pueden estar, pero no en este caso votar. Dice con un ánimo de profundo dolor, lo saluda es en este caso la carta del decano del Colegio Cardenalicio. Y está el testamento espiritual del Papa. Digo, va rápido porque en otras épocas, pues, te puede llevar 9 días mientras revisaban todos los documentos, sellaban las habitaciones, había todo un procedimiento. En este caso, el Papa, que ya no está entre nosotros, Francisco, dispuso que todo fuera mucho más ligero y su testamento son 3 párrafos que leo a continuación. En nombre de la Santísima Trinidad, sintiendo que se acerque el ocaso de mi vida terrena y con la viva esperanza de la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria. Solo en cuanto al lugar de mi sepultura, mi vida y el ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por tanto, pido que mis restos mortales descansen en la Basílica de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal termine en ese antiquísimo santuario al que acudí en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. Este es el testamento del Papa. Pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave central entre la capilla Paulina y la capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el anexo adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto, que será transferida a la Basílica, en este caso Santa María Mayor, para la cual he encargado las oportunas instrucciones al arzobispo Macricas, comisario extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos, firmado en Santa Marta el 29 de junio del 22. Es el testamento papal. Yo le doy las gracias muy sentidas al embajador Ruiz Cabañas. Él, como usted sabe, es un distinguido académico del TEC de Monterrey. Y te agradezco mucho, Miguel, que estés
Leonardo,
el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, pues te lo agradezco mucho porque tú conociste al Papa, tuviste oportunidad de, como pocos quizá, de tener interacción con él y me encantaría que compartieras con la audiencia que nos ve en todo el país.
Sí, cómo no.
¿Qué impresión tienes de él y cuál es el legado que nos deja?
Mira, yo creo que el Papa Francisco se distinguió sobre todo en su labor pastoral. Como arzobispo de Buenos Aires, cardenal de Buenos Aires, siempre estuvo muy cercano a la gente. Entonces yo creo que fue un Papa que, digamos, pasó poco tiempo en Roma, realmente llegó para ser papa. Claro, iba a los cónclaves anteriores, estaba en contacto con la curia, pero sobre todo, y eso siempre lo subrayaba, su contacto con la gente. Si te fijas, su despedida fue el domingo. En el domingo de resurrección, él sale a decir, no puede decir el discurso por la debilidad física que ya tenía, es un sermón dedicado a la paz, a la conciliación, habla de la sufrida Ucrania, habla de Gaza, de Palestina, de Israel.
Después de haber visto Avance.
Sí, exactamente.
Que tiene mérito.
Es además,
el último acto de su vida fue recibir Avance.
Y fue recibir Avance, pero su despedida real, creo yo, fue que leyeran su sermón, no lo podía leer, y él salir en el papamóvil, como le llama, por los 15 minutos en la Plaza de San Pedro. Para mí, esa fue su despedida, porque realmente así era el Papa Francisco. siempre queriendo estar muy cercano con la gente, siempre, pues si lo podían tocar, lo podían abrazar, y el encantado. Y yo creo que fue lo que realmente, lo que lo distinguió, un papa muy cálido.
O sea, murió trabajando, pocos días antes había recibido, lo comentamos en este espacio, al rey de Inglaterra, que es cabeza de la Iglesia Anglicana.
Así es.
Y se había mantenido activo, digo, dentro de las limitaciones que ya tenía en los últimos años, pero murió trabajando, Miguel.
Murió trabajando hasta el último aliento y entregado a su grey. Yo creo, tú puedes revisar todavía su obra apostólica, tiene muchas encíclicas, muchas muy importantes, pero creo que hay dos o tres que lo marcan. Las que dedicó al medio ambiente y al cambio climático, Laudato Dei, ¿no? Y las que dedicó a Fratelli Tutti en medio de la pandemia.
Que era la reflexión, ¿sí?, sobre la política contemporánea.
Y sobre la política contemporánea, diciendo, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, y tratando de subrayar eso permanentemente. Eso yo creo que lo marcó muchísimo al Papa.
¿Cómo era de trato el Papa?
Muy, muy sencillo, muy, muy diáfano. Él decía, no pierdan nunca el sentido del humor, no se avinagren. No, en México decimos amargar, pero supongo en Argentina se dice avinagrar. Entonces criticaba mucho a las personas y a los
avinagrados. Oye, que hay un punto de estar agrio y amargo, ¿no?
Exactamente, hay un punto. Es nada más.
Dicen, no se avinagren avinagrado, y mucho no se amarguen, ¿no?
No era partidario, como todos vimos, de las formalidades, pero no quiere decir que no cumpliera con la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia, tú verás, y realmente no la cambió, no podía cambiarla. O sea, la doctrina, pero todo lo que le fueran los aspectos formales, sí. De entrada no quiso vivir en el Palacio Apostólico, en el que vivieron todos los papas desde el siglo XVII a la fecha, hasta que llegó él y dijo, no, yo no puedo vivir ahí.
Fue a Santa Marta.
A Santa Marta, que es una residencia para recibir cardenales que vienen de visita a Roma. Y ahí le pusieron una suite que no, o sea, era
como
particular.
Como si el presidente de Estados Unidos fue a vivir a la Blair House.
Más o menos, más o menos. Y seguramente con bastante menos lujos. Era un hombre muy frugal en su vida, muy, 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 yo te diría, muy diáfano, muy tranquilo. A mí me impresionó mucho la forma en que recibía a las personas. Siempre buscaba este contacto personal y siempre, como creo que ya te lo dije, decía, cuando se estaba despidiendo, recen por mí, pero te lo decía mirándote a los ojos. Y te decía, recen por mí. Y no veías que te dijera como un lamento, sino al contrario, como una forma de un vínculo, una unión.
Ayúdenme
a sacar adelante esta encomienda, recen por mí.
¿Tú crees que le pesó el papado?
Yo creo que no. Yo creo que le pesaron las enfermedades de los últimos años, porque sí fue un papa que tuvo varias debilidades, digamos, físicas, tenía problemas con los pulmones, problemas en la pierna, en la cadera, tuvo muchos problemas físicos que fueron limitando sus actividades y su energía. Pero no creo que le haya pesado el papá.
Les tocó al llegar todavía los escándalos de abusos sexuales. ¿Te acuerdas aquella visita en Chile que fue? Después él dijo, no fui tan sensible, no había escuchado el dolor profundo de esa sociedad. Aquí en México les recordó a los obispos mexicanos, muy a la mexicana, decir, peleense o discutan como varoncitos abiertamente, no estén ahí metiéndose cuchilladas por debajo. No entendía la política mexicana, que era por debajo te acuchillo y por arriba sonrío. Pero digo, no le pesó el papado en eso, ¿no?
Yo creo que no.
Lo llevó...
Yo creo que, mira, recuerdo muy bien lo que se decía del papa Ratzinger. Yo ya estaba ahí de embajador en Italia, embajador en la FAO, y luego cuando renuncia Ratzinger, Ratzinger fue electo porque era el mejor teólogo con el que contaba la Iglesia Católica en 2005. Entonces dijeron, es el nuevo milenio, frente a las nuevas tendencias culturales necesitamos al mejor teólogo. Y salió electo, ¿no?
Pero colosal intelectualmente, ¿verdad?
Exactamente.
Pero poco cercano.
Pero a la poco cercano y muy de la curia romana, que había pasado 30 años en la curia romana y sin duda era el mejor teólogo que tenía la Iglesia Católica. Sin embargo, se le van las cosas de control. Incluso dentro de su casa, y debo decir, dentro de su oficina y dentro de su escritorio, pues algunos papeles salieron publicados en la prensa. Quiere decir que pues había personas que trabajaban con él, muy cercanas a él, que no eran muy leales porque los documentos luego salían en la prensa italiana. Entonces, como que se le fueron los hilos. En cambio, Francesco fue electo porque tenía fama de ser un hombre muy entrón. Hay que recordar que cuando estuvo de cardenal y arzobispo en Buenos Aires, era muy crítico de los gobiernos de Argentina, muy crítico. Sí. tuvo enfrentamientos con la dictadura militar en los años 70. Entonces es un hombre que no tenía, yo diría, muy valiente, sin temor y muy convencido, por supuesto, de la doctrina de la Iglesia Católica. Y entonces no creo que le haya pesado el papado. Creo que estaba convencido que tenía que cumplir con su deber y lo hacía incluso sin perder el sentido del humor.
Porque ha habido papas, por ejemplo, el Juan Pablo I breve, que dice que sufrió la curia y todas las... Digamos, bueno, hay toda una serie de leyendas ahí en torno, incluso a su muerte, dicen que le pesó, él venía de ser el patriarca de Venecia y llegar a esa Roma complicadísima, dicen que
dijo,
le pesó mucho, ¿no?
Lo dijo públicamente, dijo que Dios los perdone al colegio cardinalicio por lo que me han hecho al elegirme. Entonces ese Juan Pablo I realmente no... Todo indicaba que no pensaba y no quería ser papa, pero que sintió que era una obligación. Juan Pablo II también entró con mucha confianza.
Pero eso disfrutó, ¿no?, más el papado que tú las clases.
Así es.
O la embajada
se echó
en
más
Japón,
de 20 ¿eh? Años. Se echó de 1078 a 2005.
Ya. Mi querido Miguel, pues se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho
encantado.
Que hayas estado.
Gracias
esta noche
por la invitación.
Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hay cosas que de verdad yo sigo sin creer. Una de ellas es la felicitación pascual de Donald Trump. Cuando alguien felicita Pascuas, pues lo normal es felicitar, oye, Cintia, felices Pascuas. Pero si acaba diciendo, le felicito a todos los lunáticos que están luchando para traer asesinos y drug lords, peligrosos prisioneros, locos, y todos estos que vienen, y dice uno, qué bárbaro, o sea, mejor no me feliciten, ¿no? Y a todos los jueces débiles e ineficaces que han permitido este siniestro ataque a nuestra nación. O sea, de verdad no doy crédito que alguien en un mensaje de felicitación hable así. Bueno, ese es un tema. El otro es que pagaron 200 millones por meter unos spots que salieron en Televisión Nacional en México. Lo que me entero ahora es que ya habían salido en algunos canales y el gobierno dice que se había dado cuenta, pero no era tan grave porque no habían salido en el fútbol. Ahora, como salieron en el fútbol, ya les preocupó porque pues, los ve mucha gente. Conapred manda una carta que no estoy seguro que le vaya a impresionar a nadie, porque pues finalmente Conapred y la carabina de Ambrosio en esto. Aquí estás hablando de un gobierno que es nuestro socio comercial, con el que se supone que tenemos buenas relaciones, que paga una campaña para hablar mal de nuestros migrantes. Y hoy la presidenta dijo pues, que ella no está de acuerdo y que había una ley que en este caso pues, no se derogó en la época de Peña Nieto, dijo, y que por tanto pues, no pueden hacer nada. Pero ¿por qué sí pueden llamar a los empresarios y fijar, por ejemplo, el precio de la gasolina? ¿Por qué si pueden llamar a los empresarios y decirles ya no vamos a hacer determinadas cosas y ahora los invitamos a que inviertan con tal esquema en el ámbito energético? ¿Por qué si los pueden llamar para el PASIC y todo eso y no llamar y decir, oye, échenos una mano? No estén divulgando, en este caso, aunque sea un buen negocio, porque estamos hablando de 200 millones de dólares, pues información que no necesariamente es la más conveniente. Pues yo creo que Gobernación pudo haber hecho eso. Que ahora Conapred lo diga, pues ahí está. Y también pues una nota diplomática a Trump, a lo mejor no estaría mal, ¿no? No solamente decir que en la época de Peña Nieto cambiaron las leyes y que ahora ya van a, ahora en este caso lo van a enmendar, sino decir, oiga, pues no se vale entre amigos y socios que se estén pagando efectivamente estas campañas que son tremendamente agresivas. Pero bueno, parte de lo que dijo la presidenta, a ver, tenemos este fragmento donde habla de los spots. Sí, sí lo tenemos.
El gobierno no estamos de acuerdo. Fíjense que en 2014... A ver si ponen el artículo que se quitó de la ley de 2014. Había un artículo que lo elimina, se elimina en el periodo de Peña Nieto. Ese artículo, a ver si lo tienen ahí.
Bueno, pues ahí está lo que dice, que el artículo, claro que había un artículo y dicen que ahora no, pero pues pudo haberlo perfectamente establecido. Una conversación, digo yo, ¿no? Con concesionarios, decir, oiga, pues esto no está bien que lo estemos transmitiendo, es el interés nacional. Claro, hay empresas que ya son norteamericanas, como Televisa, que tiene pues ya una parte en Estados Unidos y que pues difícilmente se puede sustraer a lo que les pide el presidente allá. Igual que aquí la presidenta pide pues favores, llama a la reconstrucción de Acapulco y a todo lo demás. Aquí claramente pues dijeron, ¿sabe qué? Pues el otro también me está presionando. Y me sorprende pues que no se dé una comunicación más directa. Yo no creo que a través de CONAPRED queden impresionados en los Estados Unidos. Lo que le digo, juntando los dos temas, del mensaje de Donald Trump con motivo pascual y esto, pues es que el ambiente no está muy bueno. La presidenta también nos dijo que había una llamada con Donald Trump y no nos quitaron los aranceles. Entonces, la serenidad y paciencia que yo en este caso he subrayado, que lo ha dicho la presidenta en varias ocasiones, pues está muy bien, pero hay ciertas cosas que uno debería decir. No se vale, creo yo, que un gobierno extranjero esté, además de hacer todos estos mensajes tan profundamente agresivos, que en este caso pues podemos decir que el mensaje pascual no iba con nosotros, pero si ya te compran anuncios para que los vean tus audiencias, pues tú te puedes hacer para muchos lados, como ahora. Vea usted lo que dijo la presidenta de Morena.
Sobre los spots por parte del gobierno de Estados Unidos que han estado saliendo en televisión nacional. Hay que recordar que los espacios de radio y de televisión son espacios públicos que le pertenecen a la nación. Utilizarlos por países extranjeros para difundir mensajes que promueven el racismo, la discriminación y la estigmatización de las personas migrantes es inaceptable.
Pues hasta ahí me quedo. Pues si es inaceptable, hay que decirlo a quien lo hizo, ¿no? Decirle al gobierno de Estados Unidos, oiga, pues no es una práctica saludable entre socios estarnos haciendo eso. Pero bueno, vamos con mucho cuidado ahí en la relación con Trump. Lo puedo entender, pero no deja de ser muy, muy llamativo. Mi querido Óscar Aguilar, ¿cómo estás?
Mi querido Leonardo, muy bien, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Hace unos días que te consultábamos, pues me hablabas un poco de la nueva, efectivamente, de la configuración del nuevo cónclave, y me decías que me fijara en un conjunto de cardenales norteamericanos que ahora son más numerosos en el nuevo cónclave. Me encantaría que nos contaras un poco cómo estás viendo ese tema, haciendo un poco de futurismo y un balance de lo que ha sido el papado de Francisco. Óscar.
Pues mira, Leonardo, lo primero que hay que decir es que el espíritu global del Papa Francisco por llegar a la periferia, como él dijo, desde el primer día de su pontificado, dijo, viene un Papa del fin del mundo y hay que llevar la Iglesia a la periferia. Y esto implicó que el colegio cardenalicio se diversificó de una manera muy, muy interesante. Hay que decir, por ejemplo, que los europeos solamente tienen 53 cardenales y después están los asiáticos y luego están los africanos, están los países de América Latina con 23 cardenales, ¿no? Asia tiene también 23, África tiene 18, Norteamérica solamente Estados Unidos y Canadá tienen 10 Estados Unidos y 4 los canadienses, ¿no? Entonces, hubo una diversificación interesante porque en total, en términos de porcentaje, el 39% del colegio cardenalicio es europeo. Y cuando fue electo el Papa Francisco eran más del 50% europeos. Entonces, esta lógica de llevar la Iglesia hasta los rincones más lejanos del país se dio, digamos, se ve reflejado en el colegio cardenalicio. Ahora, eso, digamos, por el lado de la herencia que dejó. Hay que decir también que el 80% de los cardenales fue designado por el Papa Francisco y era lo que alguna vez te comenté cuando empezó su pontificado. Era una carrera contra el tiempo, evaluar hasta qué punto la huella del Papa Francisco se iba a quedar plasmada en lo que podría ser su posible sucesor. Ahora están básicamente todas las condiciones dadas para que el sucesor pudiera seguir la línea del Papa Francisco. Dudo mucho que sea norteamericano por todo este nuevo ámbito político generado por la presidencia de Trump. O sea, ya tienen un presidente con el perfil que nos acabas de describir, que felicita de una manera bastante digamos, agresiva en la medida en
que... Oye, dices, si así felicita las Pascuas, ya mejor no me felicite las Navidades, ¿no?
Entonces, tener a un presidente como Trump y luego tener un papa norteamericano, aunque la mayoría de los cardenales norteamericanos fueron designados por el Papa Francisco, pues ya será como que demasiado, ¿no? Eso es lo que...
Otro latinoamericano poco probable, Oscar.
Sí, sí, otro. Lo veo difícil porque además la altura intelectual y la capacidad, trayectoria, experiencia, se ve difícil, Leonardo. Hay 7 cardenales brasileños, 4 argentinos, 2 mexicanos, otros países tienen solamente un cardenal. Entonces, no ha salido, digámoslo. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es una página oficial en donde se plantean algunos posibles candidatos que tengan expectativas. Y lo que hay que decir también es, bueno, ¿qué es lo que van a tener en mente los cardenales a la hora del conclave? ¿Continuar con la labor del Papa Francisco o hacer una corrección, un ajuste, una redefinición que permita contener la presión de las alas duras, conservadoras, que estuvieron muy en desacuerdo con esta visión más aperturista del Papa Francisco, esta relación con estas actitudes en relación a bendecir parejas homosexuales, más apertura a las mujeres, comunión a los divorciados, o sea, aspectos que para la vieja escuela ratzingeriana o juanpablesca, digamos, eran básicamente innegociables, ¿no? Esto es pecado, esto está establecido dogmáticamente y de aquí no nos movemos. El Papa Francisco, el gran ajuste que hizo fue decir, a ver, esas cosas son irrelevantes en relación a los desafíos que tiene como institución. Ante la miseria, la pobreza, el cambio climático, problemas de desigualdad, migración, autoritarismo. Decía, esto, por favor, mándenlo a un segundo nivel. Pero las resistencias existieron y llegamos incluso a enfrentamientos que en otros tiempos era impensable, Leonardo. Cardenales desafiando la autoridad del Papa, pues el Papa lo toleró, tomó sus ajustes respectivos. Por ejemplo, un cardenal norteamericano apellidado Burke, o un alemán que me llamó mucho la atención porque se llama igual que el futbolista más laureado, se llama Gerhard Müller, completamente en contra de las posiciones doctrinales de apertura del Papa Francisco.
Desde Lefebvre no se veía hacer un desacato tan, digamos, abierto. Muy interesante eso. Oye, y el tema de África, déjame poner una brevísima pausa, regreso contigo y terminamos la conversación, Oscar.
Muy bien.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con ese requiem de Verdi el día de hoy, recordando al Papa Francisco. Oscar Aguilar, nos quedamos en la conversación. Te preguntaba si un Papa que venga del África ardiente sería muy disruptivo o es esperable en la correlación de fuerzas que hoy por hoy prevalece.
Técnicamente es esperable, Leonardo, ¿no? Representan el 18% de la población católica, tienen 18% de los cardenales. Pero ¿cuál es el problema? Tienen un perfil todavía conservador. Esa es la gran ironía. Por un lado, viven, padecen, sufren grandes desigualdades, todo contra lo que luchó, digamos, y evangelizó el Papa Francisco, pero doctrinalmente, digamos, están en una visión retro respecto a lo que fue el espíritu y la huella del Papa Francisco. Y por el lado del primer mundo, tendríamos, digamos, estas presiones que te comentaba respecto a no ir tan abiertos, tan ser tan progresistas, y pues tener estos cardenales que requieren, digamos, al mismo tiempo mayor contacto con la gente, con digamos, la grey católica y demás. Y te lo pongo con un ejemplo muy claro. Pietro Parolin, que es el secretario de Estado y que, por cierto, va a ser el que va a dirigir todo el proceso electoral, porque el decano que está formalmente nominado tiene más de 80 años, no puede ser parte del cónclave. El que le sigue es el secretario de Estado, Parolin, pero no tiene experiencia pastoral, pero al mismo tiempo tiene una amplísima experiencia político-diplomática. Negoció un acuerdo con China, ha sido enviado a Ucrania.
Cuba le tocó, ¿no? Negociar parte del tema cubano. Oye, está ese. ¿Y Pierre no está entre los. Christophe Pierre, que entiendo que era el nuncio ahora en Washington, está también entre los papables, Oscar?
Está, sí, pero hay unos todavía más que están en la lista, digamos, de favoritos. Otro italiano, por ejemplo, es Matteo Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Los italianos pues también están diciendo, ya nos toca, ¿verdad? El último estuvo en el 78 y nomás nos duró 33 días, Juan Pablo I. Y se le ve como uno de los también con un perfil muy franciscano, digamos, válgame la expresión. Pero hay uno en particular que a mí me llama la atención después de revisar los perfiles de algunos cardenales, y es el cardenal arzobispo de Marsella, Jean-Marc Avelin. Es nacido en Argelia, pero digamos ya residente en
Marsella, bueno, en Francia
como tal, muy crítico con la cuestión migratoria, intelectualmente muy sólido, ya para que los franceses reconozcan que tienen un cardenal de primera, pues ya es para quitarse el sombrero, y relativamente joven, 66 años, poquito menos del promedio que tiene la edad de los cardenales, que es de 69 años. Es el promedio de edad que tienen los 135 cardenales que van a elegir al siguiente papa.
Pues seguiremos platicando, mi querido Oscar, de este tema que todavía para mucho. Vendrá pues el funeral, vendrá todos estos 9 días, ¿no? Son los que se guarda el luto, y después toda la discusión del cónclave. Ya te estaremos consultando. Te mando un gran abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, un saludo a tu auditorio.
Gracias. Oye, y me informaba Cintia que detuvieron a esta mujer. Yo creo que el mundo está completamente loco, por eso se lo comento a usted. O sea, que unos tenis, detuvieron a la mujer que se robó unos tenis Louis Vuitton, y yo me preguntaba cuando vi la nota, oiga, ¿y cuánto valen estos tenis? 1,200,000 pesos. Pues, ¿en qué mundo vivimos que un par de tenis valga 1,200,000 y que haya alguien que lo pague? Pero bueno, pues es el mundo que tenemos, y de pronto compran unos conejitos rarísimos de Kunz y pagan 80 millones. Y dicen, bueno, ¿les gustará? O esos tokens que no existen en ninguna parte en el ciberespacio, pero alguien dice, solo yo los tengo. Hay gente para todo, 1,200,000. Y mira, se los llevó tranquilamente y ahora pues ya está detenida. Se supone que era fardera así como o habitual, ahí también incluido Louis Vuitton. Ni cuánto se dieron, que tenían un par de tenis. Bueno, así lo dejo. A lo mejor a usted le parecen geniales, le pido una disculpa. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Querido Leonardo,
pues, ¿tú qué prefieres? ¿Una camioneta o un par de tenis Vuitton? 1,200,000. No. Estamos totalmente locos. No, espero que estés de acuerdo conmigo.
Es que me pasó lo mismo. Ahorita me hiciste reír mucho porque me pasó exactamente lo mismo cuando veía en primera plana la nota y decía, ¿cómo puede ser que existan unos zapatos deportivos de 1,200,000 pesos, que haya quien los compre, que haya quien se los quiera robar, que haya mercado para... No, es una cosa de... Pero bueno,
delirante.
Mira, qué bueno que en un día tan triste nos podamos reír, ¿no?
Pues sí.
Caen los mercados, el planeta se está en un momento de locura absoluto, muere Bergoglio, que pues la curia, pues, y todos... lo extrañaremos por múltiples razones, ya veremos. Estaba escuchando el análisis tan interesante del embajador Ruiz Cabañas, y lo que estabas platicando, pues la verdad es que pues esperemos, ojalá venga una gente tolerante y con valores y principios como los de Bergoglio.
Liderazgo, sí, fuertes. Después de leer la felicitación pascual de Trump, dice uno, a este mundo sí le hacen falta liderazgos medianamente vertebrados, ¿no? Es decir, que nos recuerden que todos somos iguales, que nos recuerden que este planeta es la casa común. Pero en fin, no te desvío, ¿de qué vamos a platicar?
No, pues es que fíjate que yo estaba en todo esto en la mañana y veía la caída de las bolsas nuevamente y decía, oye, al mismo tiempo, en mi lectura del economista de The Economist de esta semana, la revista, hay un par de artículos bien interesantes sobre la longevidad. Y el hecho de que pues cada día es más común que haya gente que llega a los 100, que rebasa
los 100 años. Y hay un artículo muy especial, en particular, de esta que se llamaba la famosa curva de U de la felicidad con la edad, en donde más o menos a los 40 medios viene un momento en donde pues se dobla la felicidad y puedes mejorar o puedes irte a un lado más triste dependiendo lo que hagas de alguna manera a partir de ese momento. Si te quedas con la expectativa de volver a ser lo que fuiste, pues no vas a ser más joven, no vas a pensar con la agilidad que pensabas anteriormente y tratas siempre de ser lo que fuiste, eres más triste. Pero mucho de lo que señalaban los textos de la revista era que venían más años en perspectiva para la humanidad y que esos años venían acompañados de mayor felicidad, y daba una explicación de muchas razones. Y yo me acordaba que a finales de marzo, y ya nunca lo comentamos aquí en tu espacio, diste la nota pero no lo platicamos, que en marzo se dio el reporte mundial de felicidad, de happiness, que se da cada año desde el año 2012, ¿no? Un esfuerzo entre la empresa Gallup de encuestas, más un instituto en la Universidad de Oxford y un programa de Naciones Unidas, que hacen todo este ejercicio para tratar de medir la felicidad. Los 10 países más felices, pues Finlandia vuelve a aparecer por octavo año, Dinamarca, Islandia, pero se cuelan por primera vez dos países latinoamericanos. En el sexto lugar está Costa Rica y en el décimo está México, el mejor lugar que hemos ocupado desde que esto tiene memoria. Y los estudios tratan de encontrar dónde están las variables y las determinantes. Por supuesto, ven Producto Interno Bruto, es decir, riqueza o capacidad económica que tiene la gente, miden salud, miden muchas variables, pero en este año en particular trataron de medir lo que es, de alguna manera, compañía, cuidados, solidaridad, buena aventura, digamos, con el prójimo, y encontraron cosas interesantísimas. Por ejemplo, la gente entre más comidas hace acompañado de otros, son países en los que uno está mucho más feliz. Estados Unidos ha perdido mucha felicidad porque cada vez es más común que la gente coma, cene o desayune sola. Cuando se tiene con quién compartir la mesa, se tiene mayor felicidad, y esto en general. Se busca también y se hace un estudio del tamaño de los hogares que son más felices, y esos son entre 4 y 5 personas. Parejas con hijos o con familia extendida son más felices. Familias muy grandes o familias solitarias son menos felices, pero la compañía, el poder compartir, el poder reírnos, como lo hicimos al principio del comentario, eso ayuda a la felicidad. Creo que todas estas cosas las tendríamos que recordar de manera sistemática para poder encontrar, en medio de todo lo que estamos viviendo, la felicidad. Mira, por ejemplo, un dato que me llamó la atención. Los jóvenes que en sus primeras semanas de universidad hacen amigos son mucho más felices a lo largo de toda su carrera que quienes no pudieron hacer amigos las primeras semanas de universidad. Esto, en un mundo tan difícil como en el que nos toca vivir, creo que es algo que lo tenemos que recordar para tratar de no perder lo más importante que tenemos, que es poder acompañarnos.
Y a esa edad y a cualquier otra, los amigos son gran consuelo, y efectivamente compartir con los otros en una mesa, discutir, comentar, todas estas cosas, es un componente fundamental. Miguel Salomón.
Leonardo. Muchas gracias.
Me invitas a cenar a tu casa.
Por favor, siempre.
Siempre, además, feliz voy. Eduardo Borges, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches.
¿Qué tema comentas con nosotros, mi querido Eduardo?
Mira, voy a hablar de la 3 de 3 de la elección judicial, y la voy a contar como la estamos viviendo desde Transparencia Mexicana. Fíjate que hace unos días nos buscaron los comités de participación ciudadana del Sistema Nacional y de los sistemas estatales anticorrupción, y nos preguntaron con mucho candor: oigan, ¿van a ser 3 de 3 para la elección judicial? Y ya estábamos en modo de reflexionar sobre por qué no lo íbamos a lanzar, cuál era la complejidad de este proceso electoral respecto a otros que hemos vivido en años anteriores. Un poco también que ya es obligación la presentación de la 3 de 3 para 3 millones de servidores públicos en el país. Y en ese ir y venir con los comités de participación ciudadana, nos dimos cuenta que había un asunto que no podíamos dejar de lado y que es la elección de un nuevo tribunal, el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos números en términos de candidaturas no es tan grande como otros casos, como otro tipo de jueces o de magistrados, o incluso los muy debatidos que van alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dimos cuenta que además es poco entendido por la opinión pública qué hace este Tribunal de Disciplina, y es en realidad el órgano anticorrupción del Poder Judicial, y si tenía algo de sustento que está por probarse, las acusaciones que hizo la clase política sobre la corrupción del Poder Judicial, sobre la corrupción de los jueces, pues este va a ser el órgano más importante de la reforma y de la nueva configuración que va a tener el Poder Judicial. Nos dimos cuenta también que se trataba de un número pequeño en relación al resto de las candidaturas. Estamos hablando de 38 candidatas y candidatos, Leonardo, que van a ocupar uno de los 5 sitiales a nivel federal, y que en algunos estados de la República también hay experiencias en este momento de procesos electorales abiertos para elegir a los equivalentes, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, que muy rápidamente se sumó a esta idea de poner foco en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y en el nombramiento que se da. Y pues lanzamos la 3 de 3 hace unos días. Ya empezaron a llegar. Hoy recibimos 2 declaraciones 3 de 3 que estaremos publicando en las próximas horas. Y en Chihuahua, el viernes pasado, se juntaron un número importante de aspirantes a esta posición, al nuevo tribunal, pero para el estado de Chihuahua, y dijeron: vamos en conjunto, vamos en bloque, y seguramente en las próximas horas estaremos viendo que se presenten varias declaraciones. ¿Por qué destaco este tema, Leonardo? Porque como elector, yo creo que igual que muchas personas del auditorio, estoy confundido con los grandes números, estoy confundido con la boleta, pero en este caso estamos hablando de un número manejable. Solo para darlo como referencia, 38 candidaturas a nivel federal, y si vemos, por ejemplo, el caso de Chihuahua, solo como ejemplo, son 24 candidaturas para el estado de Chihuahua. Una tabla de 38 nombres, sabiendo si presentaron o no su 3 de 3 y qué dicen, es perfectamente viable, Leonardo, y no se trata del conjunto de candidaturas, que serán miles, sino de una muy importante para el trabajo del Poder Judicial y también para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, Leonardo.
Perfectamente procesable, Eduardo. Pues te agradezco mucho tu comentario.
El agradecido como yo, como siempre soy yo contigo, Leonardo, y con tu auditorio.
Gracias. Y hoy leí un artículo publicado en The New Yorker, va a salir en la impresa el 28, de Estefanía Taladriz, un artículo sobre la presidenta, quien trabaja prensa internacional de la jefa del Estado, está haciendo un buen trabajo. Claro, es un artículo muy favorable, una visión pues muy benigna de la presidenta, poco largo, además muchas cosas ya muy, muy vistas, en este caso pues toda parte de la formación, pero para un lector norteamericano será ilustrativo. Es interesante ver el papel que le dan a Marcelo Ebrard en todo esto, y termina con una cita a Cárdenas que vale mucho la pena. Dice que él no ve un proyecto, en fin, un artículo que vale la pena, por supuesto, revisar con detalle. Cintia.
Doctor, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recibió este lunes en el Aeropuerto Internacional de Cancún al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con quien sostuvo un diálogo centrado en el desarrollo sostenible, la igualdad y también los derechos humanos en el Estado, que son los principales temas que abarcaron.
Muy bien, pues por cierto, Antonio Guterres mandó su condolencia por la muerte del Papa. Lo platicábamos al inicio del informativo. David Galván, buenas.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches ya al auditorio. Y desde Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que nuestro país busca colaborar con Estados Unidos y otras naciones en el combate al tráfico de drogas, así como a la delincuencia, además de procurar la seguridad regional, sin que ello implique ningún tipo de sometimiento ni atentados a la soberanía. Insistió en que la Estrategia Nacional de Seguridad va más allá de detenciones espectaculares y operativos vistosos. Vamos a escuchar lo que dijo la mandataria.
Por colaboración y razones humanitarias, ayudamos a que no pasen drogas, en especial el fentanilo, al vecino país. Pero también hemos insistido que el consumo de las drogas no solo se combate con incautaciones y detenciones, sino atendiendo las causas para evitar que las y los jóvenes se acerquen a las adicciones y a la violencia.
Y bueno, la mandataria estuvo acompañada del secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, en este evento de la ceremonia conmemorativa al 111 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz. Ahí mencionó precisamente este acto, pues, de defensa de la patria en la invasión norteamericana de 1914 en este heroico puerto de Veracruz, y también hizo mención a la insistencia para el llamado de los países de América del Norte para mantener su alianza comercial y evitar una competencia que ponga en desventaja a la región. Así lo mencionó.
Seguiremos insistiendo que lo que más conviene a Norteamérica es mantener nuestra alianza económica para competir con otras regiones del mundo y en el futuro avanzar hacia todo el continente, siempre con respeto a la independencia y soberanía de los pueblos.
Bueno, Leonardo, esta fue la mención precisamente en el marco, pues, de estas tensiones con el gobierno de los Estados Unidos.
Gracias, David. Con esto nos vamos, Cintia.
Que descansen, doctor.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.